primer maratón internacional de podcasting en español. Unión Podcastera 2018. Juntos hacemos podcasting.
Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué lindo estar acá. Muy interesante todo lo que vino hasta ahora de la mano de Laura como operadora, como conductora, con los programas espectaculares que tuvimos. Mi nombre es Juan, voy a ser el operador de estas próximas horas. ¿Qué más les puedo decir? Ahora se va a venir mi programa con Emilio. Vamos a hablar de la psicología social y de los videojuegos. Y cómo se aplica esta para que uno quiera seguir jugando. Antes que nada, les voy a recordar que estamos sorteando una camiseta conmemorativa de la Maratón UP, que es nuestro evento durante este mismo programa. Para participar únicamente tienen que dejarnos una consulta o un comentario en el chat, acá en esta misma imagen, en esta misma página donde nos están escuchando en el chat. Es www.unionpodcastera.com/maratón con el hashtag MaratónUP y un método de contacto con el que podemos informarles si son los ganadores. Puede ser un email, un usuario de Twitter, Instagram o Telegram. Más que nada vamos a agradecerles a Simular Shirts, que son los que nos están facilitando este concurso. Ahora sí, sin nada más que decir, voy a traer a Emilio. Emilio va a ser mi compañero. Hola Emilio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
¿Todo bien por acá? ¿Qué tal por ahí?
Muy bien, todo muy tranquilo. Contanos un poco de qué vamos a estar hablando, que yo ya leí demasiado.
Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre las cosas que están ocultas atrás del diseño de los videojuegos, que suele estar relacionado con la psicología y con cómo nos afectan a nosotros, no solo personalmente, sino cuando estamos jugando con otra gente y eso, un poco en general, psicología y videojuegos.
Exactamente, va a ser un poco fuera de la temática que viene apareciendo mucho en este maratón, que es de Meta Podcast. Esto va a ser un poco más afuera, vamos a meternos más en lo que nos gusta a nosotros. Allá en España se le dice mucho friki, se conoce universalmente como nerd, acá se lo conoce como virgen. Y vamos a decir, nos encanta todo esto, porque es realmente un estilo de vida. Vos, Emilio, actualmente estás prácticamente viviendo de lo que son los videojuegos, ¿o no?
Sí, ahora mismo acabo de terminar un proyecto bastante grande, un videojuego que se llama Adventurous. Yo suelo programar y también hacer diseño de videojuegos. Y nada, como siempre tengo muchas ideas en la cabeza y las vuelco con mis amigos en un podcast llamado Gamma Cine. Y nada, lo que más me gusta a mí hablar es de esto, así que se nos va a hacer corta la hora y media.
Qué mejor, ¿no?
Sí, sí.
Bien, yo les cuento de nuevo, mi nombre es Juan, tengo un podcast acerca de cómics, gaming, anime y todas cosas nerds, frikis y que se te pueden ocurrir, se llama Lag Mental. Obviamente es un nombre que va referido, es un juego de palabras a los que están metidos en esa burbuja. Entiendo que vos lo entendés, ¿no, Emilio?
Totalmente, totalmente.
Bien, vamos a empezar con esta temática sobre la psicología social y cómo se aplica a los videojuegos. ¿Qué es lo que hace que vos te sientes a jugar un juego y te quedes jugando horas? ¿Y por qué pasa esto? ¿Con qué podemos empezar?
Y para empezar, los juegos antes eran algo que ocurrió un poco de casualidad, ¿no? En plan, empezaron los videojuegos casi como un experimento en ordenadores para estar entretenido. Y a raíz de que esto se fue transformando poco a poco en la industria de entretenimiento, hay mucha gente que empezó a volcar horas y horas de trabajo y de investigación en ver cómo pueden mantenernos enganchados durante más tiempo y qué tipo de diseños suelen gustarnos más. Y la verdad es que es muy curioso el hecho de que tengan tanta gente jugando hoy en día y tanto usuario, porque pueden hacer estudios psicológicos muy, muy grandes, casi a nivel de Facebook, con tan solo cambiar un par de niveles, un par de pantallas en un juego o cualquier cosa, pueden estar sacando información muy válida para encontrar un poco más lo que hay detrás de nuestra cabeza, lo que es nuestra cabeza y más animal.
Sí, exactamente. Evidentemente ya es tan grande la industria de los videojuegos y cómo implican a la psicología que las grandes compañías, que son Sony, Microsoft,
Konami.
Konami, ya veo por dónde va, Konami,
Sí, cosa.
Nintendo, tienen psicólogos propios de lo que es, esas
Totalmente.
compañías.
Totalmente. Hay psicólogos que están únicamente dedicados a entender un poco qué es lo que está pensando el jugador o qué es lo que te está pasando por la cabeza cuando estás en un determinado momento. Sin ir más lejos, uno de los juegos más influyentes en la última década, que fue el World of Warcraft, que aún a día de hoy sigue estando muy activo,
Wow.
fueron, creo, uno de esos juegos que de verdad encontraron un equipo que pudiese entender lo que es el compromiso en un juego online. Para dar un poco más de background, ¿no? En el juego este no puedes hacer las cosas si estás solo. Necesitas que hayan otras personas también jugando a la vez, lo cual genera una especie de comunidad que dependen unos de otros, pero que a la vez te generan un compromiso con el cual tienes que estar jugando durante más horas para poder, entre todo el grupo entero, coordinarse y poder llevar a cabo un objetivo.
Exactamente, lo que vamos a empezar a aclarar estos conceptos porque hay mucha gente que obviamente no los entiende como el que sí puede estar introducido en lo que es la industria. El WoW es un juego que es un RPG. Un RPG es un role-playing game. Es en donde vos caracterizás un personaje, vos te lo creás y empezás una especie de aventura. Estos juegos tienen la característica de que, además de ser multijugador en su mayoría, requieren mucho tiempo. Requieren muchísimo tiempo de vos estar buscando, farmeando cosas. Farmeando es como el recolectar objetos. Y tienen también, aunque parezca una casualidad o parezca que no es a propósito, todo esto que viene diciendo Emilio, está todo hecho a propósito de tener que sí o sí juntarte con otras personas para poder hacer un boss que solamente se puede hacer con máximo 20 personas en algunos casos, por ejemplo.
Claro, sí, es que hay comunidades muy, muy grandes de gente que está ahí, en plan 20, incluso hay clanes que son de cientos de personas que
Exactamente.
están formando parte activa de una partida y todo.
Claro, y no solamente el WoW, por ejemplo. El WoW puede ser uno de los RPG más reconocidos, pero también está el Guild Wars 2, por ejemplo.
También.
Están. Bueno, a ver. Lo que.
Sí, casi cualquier juego multiplayer, también un fenómeno que luego trascendió de lo que es la esfera gamer, que es en la que estamos, al mainstream, es un juego como el Farmville.
Claro.
Farmville era un juego de Facebook que todo el mundo, todas nuestras madres estaban compartiendo sus
Candy Crush.
granjas en Facebook. O sea, mi madre estaba adicta totalmente. Y también son juegos esos que requieren no solo de tu implicación activa en el juego, sino que requiere también de un grupo de gente en el que, digamos, formas parte y tienes un rol muy específico. Y eso es algo que a los humanos psicológicamente nos atrae demasiado, ¿no? El pertenecer a un
Exactamente.
grupo, el formar parte de una comunidad.
Sí, también tiene que ver con el hecho de crear tu propio personaje, hacerlo como vos querés. En su mayoría la gente lo puede hacer de una manera que no tiene nada que ver a su propia persona, pero también lo hacen muy parecidos a uno mismo. Y eso también genera una especie de identidad con ese personaje que, aunque la gente diga, no, bueno, pero yo me lo creo como yo tengo ganas, por más que te lo estés creando como vos tenés ganas, te lo estás creando vos. Y eso que estás haciendo te
Totalmente.
genera una especie de como cariño, si quiere decir,
Sí,
a
una
este personaje,
proyección.
una proyección, exactamente. Y eso, lamento decírtelo, que si ya te creaste un personaje y le agarraste cariño y te gusta cómo es el personaje, y caíste. Es así.
Totalmente, totalmente. Es uno de esos elementos que muchos juegos, como puede ser el XCOM, toman ahí el cariño que tenemos por un personaje. Y lo utilizan como moneda de cambio.
El XCOM, por ejemplo. El
Porque,
XCOM es un juego
exacto.
que se llama estrategia por turnos. Vos manejás una cierta cantidad de personajes y nada, los tenés que ir moviendo y tenés que ir seleccionando cómo tienen que ir peleando, con distintos factores como ventaja de terreno, ventaja de cobertura. ¿De qué se trata el juego? Es básicamente vos tenés un equipo y estás combatiendo invasiones extraterrestres. Parece muy, muy, muy por arriba, dicho así, pero este juego lo que te permite es personalizar a estos personajes para hacerlos con la nacionalidad que vos quieras, con el nombre que vos quieras, con la apariencia que vos quieras. Y hay un modo, que es a donde vamos con esto de la psicología y agarrarle cariño a un personaje, que se llama Hombre de Hierro.
Exacto.
Hombre de Hierro lo que hace es una modalidad en la que si tu personaje muere en combate, muere para siempre, no se puede volver a recuperar.
Exacto,
Entonces,
y eso es
sí,
traumático.
exactamente. Porque vos estás tantas misiones, en la mayoría de los casos, están tantas misiones, están tantas horas jugando con ese mismo personaje, y que de repente por un error o algo así muera, quieras o no, te hace ponerte mal.
Claro, es algo que en otros medios de entretenimiento, como pueden ser el audiovisual de toda la vida, ¿no? Una serie, una película, a veces ocurre que estamos viendo, por ejemplo, Juego de Tronos y nuestro personaje favorito, pues
Gran
le pasa
ejemplo.
lo que le pasa a los personajes. Y es algo que a veces nos afecta bastante, pero puede que no, puede que a veces se muera un personaje que no tenías ningún tipo de afinidad y demás. Y creo que los videojuegos sí que saben capturar bastante más, sobre todo por la inversión de tiempo que le dedicas y por eso, la personalización es un personaje que has creado tú, no es un personaje que ha hecho un escritor que te lo describe de una manera y que puede gustarte más o menos, sino que
Exactamente, a
cuando
ver.
sentís esa pérdida es mucho más personal, es mucho más cercana.
Claro, tiene la implicancia de la interacción, el juego, que también suma a ese sentimiento. Nadie dice que no te puedas enamorar del personaje de Tyrion, por ejemplo, en Game of Thrones.
Claro.
Por seguir con tu ejemplo, que es muy buen ejemplo eso de relacionarlo y que lo maten. Por ejemplo, ¿no? Voy a decir algo que ya salió este año hace mucho tiempo. No sé si viste Infinity War.
No, no la he visto.
Bueno, entonces no voy a decir nada de eso, pero se sabe, ya es muy común que hay muchos personajes que mueren en esa. No voy a hacer spoiler de
Sí,
nada. Hay muchos personajes que mueren en
claro.
eso. El momento en el que mueren en Infinity War es completamente desgarrador porque te crean todo un universo atrás. Imagínate que te creen ese universo atrás y que vos seas la persona que haya creado a cada personaje y no tengas control sobre su muerte.
Claro. Es una de esas cosas que los videojuegos, digamos, son brillantes a la hora de poder generar este tipo de interacciones con nosotros y con otros seres humanos, que luego otro tipo de medios nunca va a poder aportarnos y por eso invito a mucha gente a que puede que hayas probado juegos antes que no te gusten mucho, lo que sea, pero siempre seguro vas a encontrar algo que te vaya a gustar y vas a encontrar una profundidad mucho más grande en algunos casos que con otros medios. Así
Exacto,
que
también parte de lo que queremos presentar acá nosotros es que borrar un poco el estereotipo de los videojuegos y que son malos o que son buenos o que están hechos para vender. A ver, evidentemente todos están hechos para vender, ¿no? Es una industria,
claro, sí.
pero también borrar un poco el estereotipo de decir, no, bueno, pero los videojuegos son todos para nenes o los videojuegos es para gente que no sale de la casa y que realmente no es así. Sí. Es
No.
un dato muy interesante el hecho de que los videojuegos, después de la industria del porno, es la más grande.
Sí, no sé igualmente si me gusta mucho ahí la comparación, pero totalmente.
No, bueno, pero bueno,
Por
no,
ejemplo,
tampoco hay mucho que comparar.
sí que es verdad que el marketing que suele haber en los videojuegos más grandes son los juegos violentos y es algo que es un pequeño porcentaje de los juegos que hay, digamos, disponibles hoy en día. Desde que hoy todos tenemos suficiente tecnología como para hacer un videojuego con relativamente poco presupuesto, cualquiera puede, como hice yo, como hizo mi hermano, como hicieron mis amigos, cualquiera puede aprender a programar a través de internet, cualquiera puede ponerse a hacer juegos. Hay una explosión muy grande, al igual que la hay de podcast, por eso estamos todos aquí, pero de juegos independientes, de autores que no son los que suelen estar en las revistas, en la tele o
Sí,
en
indies.
Facebook. Exacto. los indies están creando un montón de contenido que va mucho más allá y que tiene otro tipo de profundidad. Por ejemplo, un juego muy interesante que se llama The Stanley Parable.
Sí.
Es un juego que no requiere que vayas por una habitación matando gente, ni requiere que hagas nada más que simplemente caminar por una oficina. Lo cual puede parecer un poco extraño al principio, y hay mucha gente que denominó a este género de juegos como simuladores de caminar. Pero,
Simulator.
exacto. Mientras vas transcurriendo por estas habitaciones y demás, hay un narrador. Y el narrador te va contando una historia a la que puedes hacerle caso y seguir lo que te va diciendo el narrador, como si fueses un actor en esa escena, o revelarte totalmente de lo que está haciendo y de ser otra cosa. El narrador va a reaccionar según lo que vos hagas, con lo cual empieza a ser una interacción social que no se basa únicamente en matar a una persona o a un monstruo o cualquier cosa, y genera todo un universo muy, muy diferente.
Exactamente, pero vamos a un tema, un juego más conocido en realidad que empezó como indie y ahora es un furor, en el caso del Fortnite, por ejemplo.
El Fortnite,
El
efectivamente.
Fortnite creo que es uno de los ejemplos de mejor psicología, si querés decirlo, y estrategia de marketing que hubo en los últimos 10, 15 años fácil.
Sí, no, es increíble, increíble.
Para los que no sepan, que me parece muy raro que nadie haya escuchado hablar de Fortnite, aunque sea así por oídos. El Fortnite es un juego, se llama, es un estilo Battle Royale. ¿Qué es el Battle Royale? Es el último hombre que queda en pie. Es básicamente eso. Caen muchos en una isla, en un mapa, y se tienen que matar. Y el que gana, gana. Parece un concepto muy simple, hasta
El
ahora.
último que queda vivo es el que gana.
Claro, exactamente.
Que es un concepto que viene también de una película, que está también la película inspirada en un libro, que es Battle Royale.
Bueno, exacto.
Exactamente.
Entonces, claro, hasta ahora parece un juego común y corriente. El último hombre que queda en pie es el ganador, tiene que matar a todos los demás. Lo que vos quieras. Hay muchísimos juegos Battle Royale. De hecho, el Fortnite, por ejemplo, saltó a la fama por otro juego Battle Royale, que es el PUBG.
Exacto.
Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que el Fortnite hizo que saliera tan a la fama? El Fortnite tiene un sistema que se llama Battle Pass, creo que es, el pase de batalla, que cuando vos lo compras, a medida que vas subiendo de nivel y a medida que vas cumpliendo desafíos, el pase de batalla te va recompensando con más cosas que el que no hubiera comprado el pase de batalla nunca. ¿Cuál
Exacto,
es?
y hay algún detalle muy importante, y es que el juego es gratuito.
Claro, el juego
Es
es
el
gratuito.
exacto, también el gancho.
Exactamente, pero hay un. Porque esto del sistema de recompensas pago también lo tienen muchos otros juegos. Pero ¿qué hizo el Fortnite que no hicieron los otros juegos? A medida que vas jugando, obviamente tenés que meterle muchas horas y muchos juegos para poder levantar esto. El Fortnite te va recompensando con la posibilidad de llegar a un punto en el que vos podés comprar el siguiente pase de batalla, porque es limitado, dura creo que 3 meses. Vos podés comprar el siguiente pase de batalla ahorrando lo que ganaste en el pase de batalla anterior.
Exacto.
Entonces, vos no necesitás pagar de nuevo porque estás amortizando el pase de batalla que compraste antes. Podés comprar el siguiente. Esto
Siempre y cuando
es.
dediques la cantidad de horas necesarias, claro.
Exactamente, exactamente. Nosotros siempre hablamos de las horas que sean necesarias para un juego. Que aunque la gente no lo crea, son cientos y cientos de horas en el que la gente se sienta, o se acuesta, o hace lo que quiera, se queda acostado, se queda sentado, se queda parado jugando. Y parece una estupidez realmente, pero créanlo o no, es una de las industrias más grandes del mundo que mueve todo.
Sí. Además, la psicología que hay detrás de los juegos como Battle Royale y demás, que digamos son partidas relativamente cortas, en donde no solo, obviamente hay muchas personas y ocurren muchas cosas durante la partida, sino que esos ciclos de victorias y derrotas seguidas es un poco el mismo factor y el mismo patrón que se encuentra en juegos de azar, como puede ser una tragamonedas, ¿no? O la ruleta o lo que sea. Con lo cual, es muy importante ese tipo de ciclo de juegos, ¿no? Lo que llamamos el game loop, que es desde que empieza hasta que termina la partida, hasta que vuelve a empezar. El game loop en juegos como el Fortnite está muy, muy bien diseñado para que, primero, no siempre ganes, porque si siempre ganases, no te engancharías, y es algo que está demostrado, ya hay muchos estudios que te lo demuestran, y que no siempre pierdas. O sea, tiene que haber una victoria, y esa victoria siempre está recompensada con nuevos trajes estéticos, o lo que más les gusta a los niños, diferentes bailes para que puedas hacerlos, o cualquier cosa que se pueda agregar en el juego. Entonces, una mezcla entre las victorias, las derrotas y los premios que te van dando es lo que te mantiene enganchado y siempre en esa sensación de que juego una partida más que me queda este tiempo y a ver, y después terminas esa partida y ahí ya empiezan los trucos, que si te suben de nivel, te dan un más dinero dentro del juego, empiezas otra partida y uy, perdí. No, bueno, no me voy a ir de jugar aquí si la última partida la perdí, voy a dejarla cuando gane. Y jugás otra.
Y decís, bueno, última partida. En esa última partida que estás por jugar, de repente te desbloqueaste un nuevo skin o algo nuevo estético y lo quieres usar. Bueno, una partida más usándolo.
Exacto.
Eso es la psicología que se usa en los juegos. En muchísimos casos. En este caso, en el Fortnite. Quieran o no, totalmente. Es a propósito.
No, está muy estudiado, está muy diseñado a propósito para eso. O sea, hay una industria gigantesca ahora de todos los juegos que se basa en los micropagos. Exacto. Los micropagos son, además de cuando ya tienes el juego, ya sea gratuito o lo hayas comprado en una tienda o en internet, luego tú puedes pagar extra por determinados premios dentro del juego y eso es lo que está moviendo hoy en día la mayor parte del dinero, los micropagos. No son las ventas ni en las consolas ni de los juegos en sí, sino son las transacciones, como en los videojuegos de móvil o como en el Farmville que antes hablaba, que fueron, digamos, acostumbrando a la gente de eso. De
claro. Sí, de hecho.
Estar encerrados en ese loop.
Sí. Es que la idea original de este marketing, si se quiere, era que la persona siga jugando, a la larga siga comprando y todo, pero después se va a otro lado. Se va ya después, cuando las empresas empiezan a notar que esto funciona, que la gente compra, que se sigue vendiendo, ahí es cuando las empresas empiezan a aprovechar y va todo para, ok, ¿qué se puede hacer para vender más? No para que el jugador siga jugando, para vender más. En el caso del Fortnite, por ejemplo, es un caso que no lo pusieron todavía eso, porque sigue estando esta posibilidad de seguir ganando el pase de batalla mediante lo que vos ganás.
Claro, el Fortnite es muy popular como para poder caer en una trampa como
total.
Los total, de hecho, así con ventajas.
Creo que es uno de los fenómenos más grandes para los chicos y los grandes.
Sí, sí. Hay una plataforma donde se streamean videojuegos, o sea, ves básicamente a gente jugar y es increíble ver la cantidad de gente que no solo está jugando al Fortnite, sino que además está viendo cómo otra gente juega al Fortnite.
Bueno, ya hay,
al fin y al cabo.
Sí, sí.
No, al fin y al cabo termina generando a través de unas neuronas espejo, que se llaman, termina generando el mismo placer y el mismo displacer, ¿no? Estar viendo a otra persona cómo juega y cómo pierde, cómo gana y demás, te termina generando casi la misma sensación que estar jugándolo. Bastante interesante.
Sí, evidentemente siempre hay personas que juegan mejor y juegan peor que otras personas. Y eso también es una cosa paralela que viene de la industria de videojuegos, es los streamers. Todo este tipo de cosas que es una bolsa de trabajo. Así como los youtubers también están en su lado. Para lo que sería videojuegos, entran más los streamers. Pero igual eso es otro debate. Es otro debate porque si no nos vamos por las ramas y no volvemos más.
Totalmente. Mira, acá justo. Bien. Justo en el chat estaban poniendo yo virtualizador, dice la gran mentira del Civilization, solo un turno más, después de haber jugado y cerrado 600 turnos.
Otro juego que es un vicio. Civilization es otro juego de estrategia por turnos, que básicamente vos vas creando tu propio imperio. Es lento, muy lento, Pero
Sí,
cuando
muy
le
bien.
agarras la mano y jugás con muchos amigos, es como si fuera un TEG, pero creando tu propia base de operaciones y expandiendo todo el mundo. Es una locura, ¿saben? Horas, horas y
Exacto.
horas que se le habré dedicado al Civilization.
Sí, además es uno de otros, esos juegos que también tienen muy bien pulidas el game loop y esto, es decir, un turno más, venga, un
Sí.
turno más, en el próximo turno, venga, en el próximo turno, bueno, la otra la dejo y miras el reloj, son las 6 de la mañana, tienes que despertarte a las 8 para ir a trabajar y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Sí, es bueno. Y es que el Civilization lo pensó muy bien, porque por lo menos en el 6, que es en el que jugué más yo, arriba a la derecha, muy chiquito, tiene el horario de tu computadora. En cosa de decir, bueno, mirás arriba la hora y decís, ok, son las 10, a las 11 me voy a acostar. Jugás, 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 cuando ya miraste son las 3 de la mañana. Y eso también, eso es parte
Totalmente.
de la psicología y cómo aplica. Ahora, todo en exceso es malo. Se habló hace
Obviamente.
poco, por la Organización Mundial de la Salud, salió, y se tomó a los videojuegos como adictivos.
Sí, es algo que la verdad estamos empezando a entrar en esa frontera en la que todas estas trampas que están diseñando, ¿no? De las que hablábamos, entonces, estos trucos que utilizan para ir picándonos a nuestro cerebro, a los puntos que más nos gustan, empiezan a generar productos que ya no son videojuegos, son productos que lo único que hacen es mantenerte encerrado ahí dentro y con lo cual sí que pueden generar una conducta adictiva.
Sí,
Realmente hay que tener
totalmente.
en cuenta que en general, per se, no hay nada que sea adictivo o hay muy pocas cosas que lo sean. Lo que sí es, lo que sí genera adicción es una,
Un comportamiento excesivo.
efectivamente, es ese comportamiento el que genera, digamos, esa adicción, ¿no? Es el
Sí.
estado psicológico en el que estés. Y los videojuegos, la verdad es que terminan cumpliendo muchas veces
Esa
ese
función.
objetivo, ¿no? Digamos. Exacto, sí.
Acá
Se
en
me
el
van las
chat nos está
palabras.
preguntando Miss Potato, ¿cuál dicen que es el juego más adictivo?
Es una buena pregunta, pero creo que lo increíble que hay ahora es que da igual cuál sea el más, porque hay seguro uno que está hecho específicamente para vos.
Sí, exactamente.
Hay tantos juegos hoy en día, pero si tuviese que decir alguno.
Uno para vos. ¿Cuál sería el más adictivo para vos de lo que habrás jugado hasta ahora?
Uf, uf. Empiezo a mirar las horas de los juegos en Steam
En
y
Steam, uff.
la verdad, de single player, el Mountain Blade, le he dedicado demasiadas horas. El
Gran
Mountain Blade
juego.
Warband, muchísimas. No sé cuántas tengo, pero no quiero ni mirarlo. Y de multiplayer, le he dedicado muchas horas tanto al Heroes of the Storm como al Overwatch.
Ah, ok, bien, bien Blizzard, lo tuyo.
Sí, todo muy Blizzard. Blizzard sabe exactamente lo que me gusta, lo que me gusta ver en un juego.
A ver, Super Mario, preguntan acá, el marketer social. Y Super Mario es un caso para analizar aparte, además, porque es algo que ya viene hace años, años, te diría fácil, 16 años, más o menos. ¿Y
Sí,
cuándo
sí.
salió el primer Super Mario?
Creo que salió en los 90, o sea que puede tener ya muchos
Pero
primero.
tranquilamente. Y el Super
Sí,
Mario,
sí.
además de estar en una época que era como el auge y ser ¿cómo se dice? Ser algo que en lo que se refleja la mayoría de los juegos plataformeros,
Sí, un referente.
es un referente, exactamente, no me salía la palabra. El Super Mario tiene. Pasa que también hay que analizarlo desde la época. Hay que analizarlo desde la época que es una época en la que no había tantos videojuegos como la que hay ahora.
No, claro, es que fueron los primeros, ¿no? Cuando, o sea, cuando empiezan a salir este tipo de videojuegos, empiezan a explorar y se diseñaban en general los juegos como el Super Mario, lo que genera, digamos, el enganche y demás es el desafío, ¿no? Es un desafío que hay que ir a través de la habilidad, porque no tiene muchas variables, no tiene muchos poderes, como los juegos de hoy que son muy complicados, que tienes que saberte qué poder tiene cada uno de los personajes. Y hay 45 personajes y el Super Mario es muy simple, tienes que saltar, tienes que correr y tienes que cada tanto agarras alguna que otra cosa, pero es
Claro,
el
sí.
jugador el que va ganando cada vez más habilidad y el que va pudiendo saltar los desafíos hasta el punto de sentirte realizado con el poder pasarte un nivel muy complicado, ¿no? Eso era el principio del diseño de videojuegos, crear un desafío y digamos, tener que superarlo. Pero claro, eso fue cambiando cuando empiezan a haber un montón de videojuegos que también están llamando tu atención. Si te pones a pensar, cuando éramos más chiquitos, al menos algo me pasaba a mí, tenías un juego y era bueno o malo el juego, pero era lo único que había. Y tenías que estar jugando a eso hasta que te pudieses comprar otro. Hoy en día hay una abundancia de videojuegos gratuitos, de todo tipo, de lo que te guste, en plan más o menos, o de lo que jueguen tus amigos, con lo cual siempre va a haber, digamos, una competencia entre ellos que tienen que empezar a, digamos, atraerte. Por eso empiezan a nacer este tipo de trampas, para que estés jugando a su juego y no al de los demás.
Claro, bueno, el tema también con el Super Mario en ese momento era que vos te hacías adicto, por así decirlo, al Super Mario y jugabas únicamente al Super Mario. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos te haces muy fanático, para no decir adicto porque es otra cosa, cuando te haces muy fanático de un juego, eso está pensado para que quieras comprar otro juego, en la mayoría de los casos. En lo que son los DLCs, en lo que son las expansiones e incluso las secuelas de los videojuegos. Por ejemplo, agarrás el Civilization, ¿no? El Civilization, que es el
Exacto.
punto que habíamos agarrado. Hace poco salió una expansión del Civilization que es Rise and Fall. Todas las personas que jugaron Civilization, ese juego lo quieren jugar. Y si realmente te gustó mucho
Claro.
eso, lo vas a comprar.
Exacto. Eso sí,
Ahora.
es...
Sí, ahora, esta economía, este marketing que se agarra, también va para otro lado, como por ejemplo el famoso caso del Star Wars Battlefront.
Exacto. Muy
¿Qué pasó?
controvertido.
Sí, muy, muy, muy heavy, porque ¿qué pasó con esto? El Star Wars Battlefront es un juego de un shooter basado en el universo de Star Wars, multijugador, pero ¿qué pasaba con esto? Vos para seguir mejorando y para ganar en el multijugador tenías que comprar, tenías que pagar. Ahí volvemos a las loot boxes.
Exactamente. Los micropagos.
Sí, ¿podés hablar un poco más fuerte, Emilio?
Sí,
¿Puede ser? Ahí va, gracias.
perdón.
Exactamente, con los micropagos. ¿Cuál es el problema con los micropagos? Que los micropagos, mientras sean estéticos, ¿sí? No están tan mal. Hay mucha gente que está en contra y
Claro.
mucha gente está a favor. Yo te digo y hablo desde lo que sería mi opinión. No es tan mal, me parece, el micropago. Cada uno paga lo que quiere.
Nada, al
¿Cuál es
final
el
del día las
problema?
empresas tienen que seguir recaudando dinero para poder seguir
Exactamente.
manteniendo el juego operativo, sobre todo ahora que tienen que mantener el servidor y todo.
Exactamente. Más que nada con los online. Pero hay que pensar en esto también. Hay juegos que valen millones de dólares en lo que es producción, edición, distribución, todo ese tipo de cosas. Y esos juegos
Claro,
valen
claro,
60
claro.
dólares, como mucho.
Sí.
$60. Está bien que sean marcas súper conocidas como Assassin's Creed, como Mario Odyssey, por ejemplo. Pero esos juegos necesitan un mantenimiento y una actualización. El problema es cuando los micropagos que entran no son porque el usuario quiere realmente comprarlos, sino porque necesita comprarlos porque si no, no puede avanzar.
Claro, cuando son un obstáculo para el jugador, es un poco eso, te damos un poco el cebo, te ponemos acá el cebo y después cuando ya estás metido, involucrado, te piden que
Claro,
pagues el resto.
te piden avanzar. El ejemplo más claro que creo que pues, se podría decir es los Candy Crush, por ejemplo. Los juegos de Facebook, los juegos de
Exacto.
aplicaciones que van por energía, cuando vos te empezás a quedar sin energía, te piden pagar.
Exacto.
Y vos podés pagar o podés esperar 8 horas. ¿Qué pasa? Una persona promedio también quiere esperar 8 horas. Entonces vos decís, bueno, ¿cuántos son? $5 que pago. Bueno, ahora. En Argentina el tema de las lorades está complicado, pero poner en otro momento decís, son $5 lo que pago, bueno, los pago. Si puedo seguir jugando ahora, ¿cuál es el problema? Imagínate eso cada vez que se te acaban las vidas.
Claro.
Y cada
Acá,
persona que lo hace.
sí. Aquí hay gente que nos pregunta en el chat Nekferti dice, si hay algún juego que genere ingresos. Pues sí,
Y
justo como hablábamos
sí,
antes, el
el Fortnite,
Fortnite.
por ejemplo. La mayoría de juegos hoy en día generan ingresos periódicamente, a través de los
Muy, muy
micropagos
grandes.
o a través de las ventas.
Exacto. Es una industria que la verdad es muy, 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 muy nueva, pero a la vez muy beneficiosa para la
Sí,
gente.
y está bastante en auge, además.
Exacto.
Es cierto que estamos hablando mucho de lo que son las grandes compañías, pero también
Exacto.
existen los indies. Que los indies, ¿qué
Exacto.
son? Los indies son juegos independientes. Se podría decir que no está atado a ninguna gran compañía. Y
Exacto.
son,
¿Cómo puede
y
ser el
en,
juego que hice? Claro.
claro, como el juego que hizo Emilio. Y en muchos casos se hicieron muy, muy famosos. Muy famosos. Un claro ejemplo es el Stardew Valley, por ejemplo.
Efectivamente. Es un
El,
juego
el...
que salió. Sí.
Sí, no, contá, contá.
Un juego que salió hace relativamente poco en tiempo gamer. Es muy parecido a lo que hablamos antes del Farmville. Va de tener una granja, pero tiene unos elementos que son más sociales, porque estás como en un pueblo donde hay diferentes habitantes y el juego no va solo de hacer crecer plantas y sacar dinero de lo que saca tu producción, sino también va de formar parte de esa comunidad. Y ese juego que es independiente, está hecho por una persona. La verdad, vendió una locura, una
Una persona
locura.
sola.
Sí.
Es increíble, porque es un juego que tiene muchísimo contenido,
Sí.
que además de socializar también tiene el tema de la mina, que es tipo RPG porque vos vas por la mina matando monstruos, looteando, farmeando, y esto es hecho por una sola persona. Y
Exacto.
vendió lo que no tiene nombre en Stardew Valley.
Exacto. Después también hay otras maneras que no son tan evidentes de generar beneficios y volvemos a las empresas grandes, pero hay muchas veces que estudios de videojuegos consiguen tratos con empresas, como por ejemplo Sony puede conseguir un estudio de videojuegos que haga un juego que sea exclusivo para la Sony PlayStation.
Exactamente.
Entonces, parte de las ventas que se hacen de la consola en sí van para ese videojuego. Entonces, aunque el juego no venda mucho en sí, sí que el estudio va a conseguir dinero suficiente como para que la empresa, digamos, les valga la pena.
Bueno, claro, a ver, en el caso de Spider-Man,
Efectivamente. Insomniac, ¿no?
exactamente, Insomnia, que es la empresa que desarrolló el juego, pero la distribuidora es Sony.
Sí, y es un juego que solo puedes jugar si te compras la Sony PlayStation.
Exactamente, la Play 4 y la Play 4 Pro son juegos, ¿cómo se dicen? Exclusivos, como también los tiene Nintendo, como también los tiene Microsoft, aunque Microsoft ahora tiene el sistema Microsoft, que también es PC. Gran
Que
error,
mira,
en mi opinión.
Llevando el tema un poco más a la psicología, es algo bastante curioso y enlazándolo con el Fortnite, cuando salieron las consolas de última generación, casi todas permitían que cuando estuviese jugando, por ejemplo, tengo un amigo que tiene una compu, tiene una PC y un amigo tiene la consola, pueden jugar ambos juntos en multiplayer sin problema. Pues justo hace poco los de PlayStation decidieron que no iban a permitir ningún tipo de crossplay, es como lo llaman, y limitaban que toda la gente que tuviese determinados juegos solo pudiesen jugar con gente que tuviese PlayStation. Y claro, ahora con esto del Fortnite la gente estaba muy enfadada porque claro, si tenés un amigo que tiene la Nintendo Switch, tenés otro amigo que tiene la Xbox y querés jugar con ellos con tu PlayStation, no podías. Y ahora la presión de tanta gente y de ser un juego tan grande y demás terminó haciendo que les permitiesen jugar a todos
Crossplay.
juntos.
Sí,
Sí,
exactamente.
el crossplay.
Este también es un gran hito y un gran mérito que se le puede dar al Fortnite en realidad. Sony siempre fue muy de no dar el brazo a torcer en lo que son videojuegos exclusivos y crossplay. Porque, por ejemplo, si vos jugabas en la Xbox, al Rocket League, que es otro juego que tiene crossplay, en la PC podías jugar.
Exacto.
Después, bueno, con la Switch y la PC puedes jugar al Fortnite, con la Xbox también. Y gracias al Fortnite y al fenómeno que estaba dando, Sony perdía plata, perdía jugadores, si no activaba el crossplay. Es decir,
Una locura, sí.
o sea, estaban haciendo que básicamente el Fortnite, que empezó como un juego indie, que en realidad no empezó como un Battle Royale, está haciendo que Sony recapacite sus estrategias de mercado.
Sí, es algo que se ve mucho, volviendo también psicológicamente a hablar, las empresas que son occidentales o las que son orientales. Sony, siendo una empresa japonesa, suele ser un poco más sorda a lo que es el comentario del público. No suelen estar muy pendientes de lo que es la opinión en general y suelen tener, cuando tienen una idea, ellos llevan a cabo esa idea, pase lo que pase, porque ellos creen que es la idea correcta. Es algo que se puede ver mucho en los juegos de Nintendo o en toda la manera de funcionar de las empresas japonesas en general. Y hay otras
Claro.
empresas occidentales que se basan completamente en lo opuesto, son únicamente basadas en la opinión pública y en quién puede generar, digamos, una aceptación mejor entre todos los gamers.
Exactamente. Después también con un tema de las adicciones es cómo lo ve cómo lo ve la comunidad. Es, por un lado es bueno, por un lado es malo. ¿Por qué es malo? Bueno, evidentemente toda adicción es mala. Todo exceso de algo que vayas a escuchar es muy malo. Pero además, ahí tenés la situación. Esto implica que la sociedad empieza a verlo como un tema serio. Se le empieza a dar una importancia a los videojuegos que antes no tenía, como puro método de entretenimiento.
Claro, es que ahora mismo hay generaciones de gente que ya ha crecido con los videojuegos dentro de su casa.
Mi
O
caso,
sea,
por ejemplo.
hasta el momento, claro, yo también. Yo lo primero que jugaba era eso. Tenía una, creo que era una Family, una después una Sega. O sea, desde siempre en mi casa hubo una consola o un PC donde jugar. Y ahora mismo toda esa gente es mucha. O sea, mucha gente de nuestra edad, lo que llamarían los millennials, ¿no?
Exacto.
Estamos todos, ya sea con el dispositivo móvil, que hoy en día también es una cosa que nadie se podría haber imaginado, que tenemos todos en el bolsillo y puede jugar a cientos de juegos con un par de clics, ya los tenés instalados, estás jugando y es eso. Ahora es la mayoría de gente, diría yo, juega videojuegos hoy en día.
Exactamente, es que también está eso, porque vos, no importa el tipo de persona que seas, a menos que digas rotundamente, mira, a mí no me gustan los videojuegos y no me gusta jugar a nada, bueno, está bien. Ponele que se entiende, pero lo que yo digo más que nada es que hay un videojuego, sin excepción, para cada tipo de persona. Es así.
Totalmente, totalmente, sí.
Hoy en día las personas están básicamente investigadas por psicólogos y por empresas que lo que hacen es crean un juego para un tipo de persona en particular. Obviamente ese tipo de persona hay millones de personas de ese tipo.
Sí.
Pero de todas maneras, es muy difícil que vos vayas a decir, y pasa que no hay un juego que me guste a mí. Tenés que sentarte a mirarlo.
Sí, tarde o temprano vas a, o sea, te va a llegar alguno que otro, siempre, siempre llega alguno. Y es eso, están también de un mismo, una misma mecánica, como puede ser el Candy Crush, que se hizo muy famoso, que todo el mundo conocerá, que consiste en unir tres elementos de un mismo color o forma o lo que sea. Del Candy Crush es un juego que se llama Match 3, ¿no? Match 3, que puede tener estética medieval, puede tener estética futurista o de cualquier cosa. Siempre hay como un nicho de gente que le gustan los juegos, por ejemplo, que sean así muy coloridos, pues vas a encontrar un juego con esa mecánica, pero con una estética para tu gusto. Lo mismo en juegos como pueden ser shooters o como pueden ser plataformas. Y está, o sea, la verdad, hoy más que nunca hay un montón de oferta y está toda muy fácil de acceder.
Bien, te voy a parar un segundito ahí, Emilio. Voy a comprarme contarles que en 10 minutos el sorteo que yo estaba diciendo al principio va a estar cerrando. Recuerden que estamos sorteándolo. Para participar solamente tienen que dejarnos una pregunta o un comentario en el chat, acá en la página, en esta misma página donde nos están escuchando, unionpodcastera.com/maratón, con el hashtag maratón UP, y algún de nuevo método para que nos podamos contactar con ustedes en caso de que ganen. Puede ser un email, usuario de Twitter, Instagram, Telegram, lo que ustedes quieren. Apúrense porque quedan 10 minutos.
Dale, dale, 10 minutos nomás.
No queda nada.
Sí, sí.
Ok.
¿Estaré a tiempo yo todavía?
Sí, estás a tiempo. Mandale rápido. ¿Te quedó claro?
Me pongo ahora, mientras hablamos me pongo.
Dale, dale. Bien, lo que iba a decir más o menos, una cosa que se está regularizando y se está mostrando, que está empezando a darle más importancia al mundo de los videojuegos, es qué está pasando en los Países Bajos, ¿no? ¿Qué está pasando en Europa, sí. Mucho con el tema de las cajas de loot?
Sí, hace poco, después de toda la controversia de esto, del Battlefield, que estamos hablando, del juego nuevo de Star Wars, se empezó a discutir e incluso se aprobaron leyes que empiecen a regular la presencia de este tipo de micropagos y este tipo de trucos psicológicos en los videojuegos que están dirigidos hacia menores de edad. Porque recordemos que este tipo de juegos están dirigidos muchas veces a gente que es eso, es menor de 18 años y que no suele tener acceso a una tarjeta de crédito, con lo cual...
Relativo, porque la realidad es que hoy en día hay muchos menores de edad que tienen acceso a una tarjeta de crédito. No vamos a criticar ni vamos a ponerlo de un lado o del otro, pero la realidad de hoy en día es que hay muchas personas y muchos niños que tienen acceso a esta tarjeta de crédito. Dame un segundo que voy a repetir qué tienen que hacer para participar en el sorteo que está preguntando acá Neferti. Tienen que escribir en la misma página, en el chat, que están haciendo un comentario, una pregunta, algo que quieran decir, con el hashtag MaratónUP, y tienen que poner un método de contacto para que nosotros nos podamos contactar con ustedes en caso de que ganen. Simplemente eso. ¿Ves? Por ejemplo, el marketer social lo ha dicho. ¿Qué micros utilizamos? Lo vamos a decir al final. Que en realidad yo puedo decir el micro que uso, que no es realmente tan bueno, como supongo que pueden notar. Y otra cosa, estábamos volviendo, me estabas diciendo Emilio, disculpa que te interrumpí.
Eso, que se está empezando a regular todo este tipo de trucos psicológicos que se parecen mucho a los juegos de azar, ¿no? Al casino típico. Se empiezan a regular ya legalmente para proteger un poco la cartera de todos esos padres que están detrás de esos niños pagándoles, ¿no? los juegos y demás. Y creo que es algo que se tiene que seguir hablando y se tiene que seguir solucionando tanto del lado de los desarrolladores como de los jugadores. Porque ambas partes tienen que ponerse de acuerdo, digamos.
Sí, también tiene que ver mucho con el hecho de que tal vez un niño no está tan psicológicamente desarrollado como un adulto, para poder diferenciar en lo que es, bueno, ok, esto es un concurso, perdón, esto es una ruleta, esto es un juego, esto no es real, esto sí es real. Exacto. Y eso obviamente genera una adicción.
Exacto. Además, estos juegos suelen utilizar otra táctica que es importante entenderla, si es diferentes monedas. Juego suele tener una moneda que suele ser como un token, como puede ser cualquier cosa, gemas, oro o cualquier tipo de nombre que se le pueda poner, que es algo que puedes ganar jugando. O sea, mientras más horas estés jugando, más te dan de esos, de ese tipo de moneda. Y hay otros que suelen ser únicamente pagando dinero real para conseguir saltarte grandes partes del juego, como puede ser hay una espera, de repente tienes que esperar 4 horas hasta que crezcan las zanahorias para poder recolectarlas.
Sí, pero puedes pagar en el mismo caso que las vidas.
Exacto, puedes pagar con dinero real una gema para que pase eso. Y un niño pequeño no puede, digamos, diferenciar del todo si esas gemas que está utilizando son dinero real o que no, simplemente las gasta. Y si está todo configurado en el teléfono o en el PC para que lo haga automáticamente, empieza a gastar dinero sin darse cuenta del todo
Exacto. Sí.
que es.
Ya.
Te cuento una anécdota
Sí, por favor.
relacionada con esta. Estaba enseñándole a un nene chiquito, ¿no?, a programar, porque a veces hice algún que otro curso de programación de videojuegos.
Sí.
Estábamos haciendo un juego muy simple, que eran de unas naves que bajaban y había que ir esquivándolas, ¿no? Y era un poco a ver cuánto tiempo podías aguantar esquivando, ¿no? Un juego muy típico. Cuando llegó el momento de programar, el momento en el que perdías, ¿no?, y tenías las vidas y demás, el niño directamente me dijo: "Ahora es cuando agregamos eso de ver la publicidad, ¿no?". Y dije: "¿Qué? ¿Cómo puede ser?". Él ya
Desgarrador.
estaba tan acostumbrado, exacto, a ver ese tipo de mecánicas de: "Ahora puedes ver una publicidad y te dejamos otra vida", que ya la quería programar dentro del juego sin siquiera entender el porqué ni
¿Por qué
nada.
se
Era lo que
hace?
estaba acostumbrado. Exacto,
Qué
exacto.
loco. Qué loco. Bueno, nosotros que estamos tan acostumbrados a lo que son videojuegos de la vieja escuela, sin publicidad, ¿no? Y todo eso, que una persona que es evidentemente muy joven, ya esté tan acostumbrado a eso. Mirá, mirá vos. Es interesante. Mirá,
Sí,
acá nos está
a mí me volvió
preguntando.
loco.
Sí, me imagino. A mí también me volvería que me pregunten eso. Acá nos está preguntando el marketer social. ¿No creen que se debería crear una normativa para impedir el acceso a los juegos a chicos de corta edad? Y es que efectivamente la hay.
Ya
Así
existe.
como, así como hay películas que son para mayores de 13, para mayores de 18, para los videojuegos pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que veníamos diciendo antes. Al videojuego no se lo toma, o no se lo tomaba tanto antes, como lo que es más que un entretenimiento. Entonces los padres dejan jugar a los hijos, y ahora sí voy a poner la responsabilidad totalmente de los padres, porque es lo que son los que tienen la responsabilidad con los hijos, a jugar juegos como GTA V, que es un gran referente en lo que es violencia, sexo, drogas, alcohol, ese tipo de cosas, y esos juegos efectivamente están rateados para mayores
Para
de,
adultos.
para adultos, exactamente, para mayores de 16 años. De nuevo, como no es una industria a la que se le dé mucha pelota con lo que son, ¿cómo se dice?, restricciones, hacen que los chicos jueguen a cualquier cosa, pero la realidad es que ese tipo de juegos están rateados y están, ¿cómo se
Claro, y
dice?
al fin y al cabo es eso, si los padres no se preocupan en ver qué tipo de juegos están jugando sus hijos y analizar y ver eso. Ahí en Europa hay una muy grande que es PEGI, que es una organización que se dedica a probar los juegos y a darles una puntuación, ¿no?, de
Claro.
edad y de qué tipo de contenido tiene y demás. Pero es eso, antes era algo que, según tengo entendido, en España sí que se miraba bastante cuando ibas a comprar un juego a una tienda. Si el juego tenía una puntuación para mayores de edad y demás, te lo pedían, en plan, si eras adulto y demás. Pero hoy en día, ¿quién va a una tienda a comprar un juego? O sea, es muy poca gente, lo compras
Muy poca
online
gente.
directamente. Y online
Ojo.
vos pones en una cajita: "Sí, soy mayor de edad, dámelo y listo".
Claro. Y esa es la
Entonces,
mayor restricción que se le puede hacer realmente. Eso es lo único. Pero de nuevo, ¿por qué un padre no deja que su hijo de 6 años mire una película de terror?
claro, para
Porque
que no le genere ahí
evidentemente
los traumas.
eso puede hacer que el hijo le haga mal. Lo mismo es para
Exacto.
los videojuegos.
Sí, y aunque no vayamos eso a emular, ¿no?, como se tenía mucho miedo antes de que nos pusiésemos a matar gente y demás, sí que hay que tener cuidado con el caer en ese tipo de trampas y eso, cuidar un poco a la gente que más lo necesita. Acá hay otra pregunta que habíamos entendido un poco mal. Era: "¿Qué juego es el más recomendable para empezar a generar ingresos?", pregunta Neferti.
Y eso
Asumo que será ingresos.
sí, ingresos. Y es que depende de dónde lo veas realmente. Hoy en día hay algo que se llaman los eSports, que son
Exacto.
los deportes electrónicos, el League of Legends, por ejemplo, el Rocket League, el Overwatch, tienen todos equipos profesionales, como si fuera un equipo de fútbol, bueno, pero de ese juego en particular. El Counter-Strike, por ejemplo,
Sí, y no solo podés, claro, no solo podés formar parte del equipo jugando, sino que también, como en cualquier otro equipo deportivo, hay entrenadores, hay managers, hay gente que se ocupa de llevar todo el lado legal de la empresa. Es como un equipo tradicional.
Sí, exactamente. Hay entrenadores, hay. De hecho, por ejemplo, hoy en día, hoy, actualmente, se están haciendo el Mundial de League of Legends. Creo que el 27, por ejemplo, es la final. La final del mundo de League of Legends mueve una cantidad de gente y una cantidad de plata que es increíble. Y
Sí, no me.
eso fue, a medida de los años, fue creciendo y fue creciendo. Y sí, vos podés jugar profesionalmente, ponele que será un 10% de los jugadores menos, tal vez, que se vuelven profesionales. Si querés generar un
Sí, mucho menos.
ingreso en un juego, lo mejor es ser desarrollador, entiendo, y más por el lado del negocio.
Sí, es o eso o también te queda la oportunidad de ponerte a eso, a streamear, estar jugando y tener un público de gente que te mire y que a través de donaciones puedas conseguir dinero a través de un juego. Si no, no hay
También,
muchas más
claro,
fórmulas.
sí. Bueno, sería el caso de YouTube. Hoy en día, si querés entrar al mundo del streaming o de YouTube para ganar ingresos, y es el Fortnite. Lejos.
Exacto,
Lejos.
exacto.
Pero sin.
Pero
Pero,
igualmente.
sí.
Es un caso un poco pues lo típico, ¿no? Oferta y demanda. Tenés que tener en cuenta que hay un montón de gente que va a estar intentando hacer lo mismo. Con lo cual, si vas a empezar ahora, empezar con el Fortnite no puede ser lo mejor porque ya está sobresaturado ese mercado, ¿no? A la hora de ponerte a streamear y eso.
Evidentemente, pero aún así todavía no hay ningún juego que pueda compararse al nivel del Fortnite en lo que es visualizaciones, si querés ponerlo así.
Sí,
Entonces,
obviamente, obviamente.
vos, si por primera vez te pones a streamear en Twitch, que es la plataforma de los gamers, y te pones a jugar Fortnite solamente por el hecho de estar jugando Fortnite, vas a tener un montón de visualizaciones. Solamente por eso. Que después lo mantengas o no, ya es una cosa de vos,
Tu
de tu propia
carisma.
capacidad.
Claro.
Pero la realidad es esa. En su momento fue Minecraft, que es
Sí,
un
en
meme.
su momento, sí.
Que es un meme, pero y aún así el Minecraft, siendo un juego que está catalogado como algo solo para nenes chiquitos, yo te diría que el Minecraft fue el Fortnite de ese momento.
No, totalmente, totalmente. Y van a seguir habiendo. Después de Fortnite vendrá otro y seguirá, digamos, el ciclo. De hecho, un dato más que quería dar, si un recuerdo, en el último campeonato de Dota, el International, ya se había repartido más dinero que en todos los campeonatos de golf del mundo.
Por ejemplo,
O sea que técnicamente era más rentable jugar Dota que jugar al golf a nivel profesional.
sí, totalmente.
Es. Sí,
Acá
sí.
Marketer Social nos está preguntando, creo que también se pueden crear los juegos como una app y que Google tiene su plataforma para publicarlos. ¿Es así? Sí. De hecho, Google Play, la App Store, es una plataforma de videojuegos.
Totalmente.
No se ve, pero es realmente una plataforma de videojuegos. ¿Cómo funciona? Es simplemente eso. Es juegos para celular o juegos de otras plataformas adaptados a celular, como es el Fortnite. Que hoy en
Sí,
día creo que no hay
hay.
ninguna compañía a la que no le convenga tener el Fortnite.
No, no, obviamente, obviamente que no. O sea, todos quieren tenerlo y es algo que hay que entender también, que cuando publicas en una de estas plataformas, estás también compitiendo, igual que en el Twitch, con un montón de otra gente que está haciendo lo mismo, con lo cual se valora mucho también, creo, la novedad. O sea,
Obvio.
cuando salió, por ejemplo, uno de los blockbusters de videojuegos así de teléfono, que fue el Flappy Birds, que fue una época que
Flappy
todo el mundo se volvió loco con ese
Bueno, Clash
juego.
Royale.
Exacto.
Clash
No
Royale
había
es.
muchos juegos de ese estilo. Entonces,
Claro.
si tu idea es ahora ponerte a programar un juego nuevo e intentar venderlo a través de Google, de la App Store o de cualquier sitio, tener una buena idea, un juego que sea, digamos, original, que tenga, digamos, un trabajo y un amor de gente real, que no sea hecho así muy en serie, y intentar moverlo por todos lados es lo mejor que se puede hacer para
Claro, el
conseguir
tema es que
un
hoy
éxito.
en día es muy difícil hacer algo original, si se
Claro,
quiere. Porque
obviamente.
la mayoría de las ideas ya están tomadas y vos agarrás los indies y lo que vos quieras, ¿eh? La temática que vos quieras, absolutamente la que vos quieras, la vas a encontrar en un indie, seguro. Porque así como uno piensa en una
Sí.
idea, probablemente otra persona ya la hizo.
Sí. Pero bueno, es también la ejecución. Como hablábamos antes, ¿no? Muchos juegos pueden ser muy parecidos, pero hay algunos que están mejor diseñados y que tienen un estudio, ¿no? Digamos, de qué tipo de mecánicas suelen funcionar mejor. Y es algo que, como programador, digo que es algo que vas agarrando con experiencia y rodeándote también de gente de otros campos que puedan ayudarte a complementar, digamos, tus habilidades para terminar haciendo un juego. Que al fin y al cabo es muy complicado hacer un juego, requiere de un montón de gente, pero para hacerlo lo más completo posible.
Claro, bueno,
Porque
a
no
ver.
solo es la
Sí.
imagen, sino que también es el audio, es el que sea divertido, es bastante, bastante complejo.
Sí, obvio, es que parece simple decir, bueno, yo desarrollo videojuegos y hago el juego que yo tengo ganas. No. No.
No, no,
De
claro.
hecho, vos podés contar
Requiere
por tu
mucho
propia.
tiempo.
Vos podés contar por tu propia experiencia que no funciona así.
No, 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 claro. Si yo empecé a programar, o sea, lo primero, lo más básico, cuando tenía 13 o 12 años, ahora tengo 27 y todavía sigo considerando que me falta mucho que aprender, con lo cual requiere mucho tiempo, mucha dedicación y lo que digo siempre, rodearse de gente que también sea de otros ámbitos y que pueda ayudarte a ver las cosas un poco más con otro color. Como veíamos al principio, ¿no? La psicología es algo muy importante en los videojuegos. El diseñar un buen loop de juego, el que no solo sea, digamos, difícil, sino que además esos retos que les pongas a los jugadores también se sienta bien al superarlos.
Exacto.
Y ya puede ser a través de mensajitos, cancioncitas, que te den ahí un premio, todo ese tipo de cosas. Hay un montón de elementos, pero que hay que estudiarlos y hay que implementarlos con mucho cuidado para que tampoco sean nocivos para el jugador.
No, bueno, evidentemente, acá el marketer social nos pregunta, ¿cree que haber leído en alguna parte que incluso se puede aprender a programar con aplicaciones Google? Sí. Es verdad, hay aplicaciones que están hechas para programar, pero más que programar, son aplicaciones del estilo de te guía y vos elegís qué poner. No sé si es tanto programar como tal, sino es como una especie de rueditas de aprendizaje. Y sí, debe ayudar a disparar, pero es todo muy limitado. Vos que igual sos programador y desarrollador, te entiendo que entendés un poco más que esto.
Sí, no, lo que recomiendo igualmente a cualquiera que quiera intentarlo, que se mande de cabeza. O sea, ya puede ser a través de una aplicación de Google o a través de cualquier programa que sirva para hacer videojuegos. Hay muchos programas que incluso están dirigidos a gente muy joven, que no por eso son malos, simplemente los recomiendo porque no hace falta escribir ni una línea de código y te enseñan poco a poco a pensar como un programador para ir, digamos, creando poco a poco un juego. Obviamente no vas a programar como tu primer juego el Assassin's Creed o un
Claro.
Civilization. Pero si empezás haciendo un juego muy simple como el Pong, de dos jugadores, en plan uno con otro, sin saber ni una línea de programación ni nada, puedes terminar dando vida a conceptos que tengas en la cabeza. Y eso, puedo recomendar, hay un motor para hacer videojuegos que se llama Godot, que justo te lo había recomendado a vos, Juan,
Sí.
que está hecho por unos argentinos, de hecho, ahora mismo es un proyecto que es de código abierto y hay mucha gente que está colaborando. Y no es que se pueda llegar a hacer absolutamente todo sin programar, pero gran parte de todo eso se puede hacer de una manera visual y sin ningún tipo de complicación. Podés ponerte poner las imágenes, las interacciones entre los diferentes objetos y bueno, eso. Hay muchas maneras de hacerlo. Y si vas a la manera más primitiva, se puede hacer una aventura de texto, que también, en plan, es un juego muy popular de las terminales, cuando todavía no habían pantallas para verlas y además había un montón de juegos en los que únicamente escribías y según lo que escribías pasaban cosas. Tanto sea de eso, podías ir caminar hacia el norte, caminar hacia el sur. Eso es la manera más
Emilio,
simple,
te
¿no?
pido que pongas en el chat acá el nombre exacto del
Sí,
programa.
lo pongo. El programa se llama Godot
¿Sí?
y la web es godotengine.org.
Perfecto, ahí
Hay
lo
un
tienen
montón de...
para todos los que lo quieran ver.
Sí, un montón de tutoriales online en YouTube o en todos lados pueden encontrar maneras por si quieren empezar a experimentar con alguna idea de algún juego que tengan. Y lo más importante a la hora de hacer juegos es ser creativo. Al principio uno no tiene la capacidad de hacer cosas muy complejas, pero con mecánicas muy simples se puede hacer mucho. Por ejemplo, cuando me di cuenta de que quería hacer juegos, mi hermano y yo lo que hacíamos era dibujar en el Photoshop, muy antiguo, ¿no? Dibujábamos una imagen y seleccionabas al personajito con el lazo y con las flechitas del teclado lo movíamos. Entonces uno le iba narrando al otro lo que iba pasando y con muy pocos recursos, que es una imagen, una selección y usando las flechitas del teclado para moverlo, ya hacíamos un juego, con lo cual es eso, gran parte de todo el proceso creativo que va atrás de un juego es la interacción que va a haber con el usuario, no tanto el sistema que está detrás del juego.
Exacto, totalmente. No es solamente el hecho de, bueno, perfecto, yo puedo hacer esto. Es contar y saber que uno puede estar con otras personas que también puedan aportar a eso. Porque, excepto por casos excepcionales, como es el del tipo de Stardew Valley, que el tipo está loco.
Sí.
De hecho, ese chabón que hizo el Stardew Valley, iba a hacer un montón de actualizaciones con respecto a la Stardew Valley, pero como lo estaba haciendo solo, tremendo juego, el tipo le agarró una especie de ataque de nervios, de ataque de estrés, y tuvo que posponer el proyecto durante como un año y medio.
Claro, es muy duro, muy duro.
Realmente es muy duro. Vos lo sabés por primera mano, además.
Sí, no, desde planificación es muy complicado y es eso. Al principio uno siempre piensa que va a terminar mucho antes, pero cuando de verdad tenés que hacer un producto, digamos, esté cumpliendo tus estándares, es como, al fin y al cabo es arte. Y el arte nunca está terminado, siempre está abandonado. O sea, tienes que ponerte un objetivo y en algún momento dejar de tocarlo porque si no, nunca vas a dejar de editarlo, nunca vas a dejar de esto podría ser mejor de esta manera. O cuando me puse a esto, a informarme sobre el tema de psicología y demás, ya empezaba a ver un montón de cosas en mis juegos que podía hacer mejor, que podía intentar transmitir o comunicarle al jugador información de una manera más eficaz. ¿No? Hay un gran debate a la hora de hacer un tutorial. Típico cuando empiezas a jugar un juego que el jugador no conoce nada.
Sí.
Como a través del lenguaje del juego mismo, ir enseñándole al jugador cómo van ocurriendo las cosas para que entienda un poco las cosas que van a ocurrir. En los juegos de móviles pueden ser, al principio empieza siendo algo muy simple y después lo empiezan a complicar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, hasta que ya después te mandan al juego en sí, ¿no? Entonces, sin decirte ni una palabra, sin tener que pararte y explicarte. Estos tres objetos van así y cuando le pegas a este monstruo. No, eso es aburrido, nadie quiere leer cuando está jugando. Entonces eso, utilizan ese tipo de diseño, ¿no? Para
Exacto,
ayudarte
y es
a ir
que.
aprendiendo a medida que vas jugando.
Y hay otros juegos que también son lo que serían sin tipo de tutorial.
Claro.
Bien. Te voy a interrumpir ahora, va a ser la última interrupción que hagamos. Damas y caballeros,
Adelante.
tenemos el ganador del concurso de la
Turururu.
camiseta. En Twitter va a estar publicado el video del randomizador que se hace. El ganador es Redobles, ¿no? Nada de Redobles. He colado, es el ganador Eduardo. Creo que no está en el
Bravo.
chat, de todas maneras lo vamos a contactar. Felicitaciones, enhorabuena por haber ganado esta camiseta de la Unión Podcastera y del directo. Vamos a hablar con él, vamos a contactar. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que de todas maneras hay otros sorteos que se van a estar haciendo a lo largo de todo el directo. Y sigan participando. Bien.
Bueno, perfecto. Felicidades, he collado.
Exactamente.
Es
Quiero.
también.
Sí.
No,
Sí,
no.
decime.
Adelante, adelante. No, que es también eso lo que hablábamos al principio, ¿no? En plan, lo más importante al final, a la hora de hacer un juego, es el impacto que va a tener en la persona. Y cuando tenés claro si crees que sea un juego simple, mecánico o emocional, además, es cuando ya empezás a construir sobre eso. Y nada. Tener un objetivo claro es muy, muy importante. Por eso hablábamos que cuando el objetivo es únicamente generar dinero, empiezan a estar todas esas cosas que ya no gustan tanto.
Que la verdad es que no gustan, como es el caso de las grandes compañías, que ya no buscan quiero que la gente juegue a mi juego, sino que buscan quiero que la gente empiece a comprar mi juego. Que sí.
Sí, la mayor parte del presupuesto lo gastan en marketing, no lo gastan
Sí.
en hacer el juego en sí.
Exactamente, exactamente. Y muchas veces, tristemente, en los últimos casos es muy fraudulenta con lo que
Sí.
es el marketing. El caso de No Man's Sky, por
Sí.
ejemplo.
Sí,
Que
gran,
creo.
gran escándalo.
Gran escándalo. Para los que no sepan, No Man's Sky es un juego en el que vos tenés tu propia nave espacial y vas mirando por distintos mundos y tenés que ir como recolectando muestras de distintos animales, tenés que cumplir misiones, cosas así. Hasta ahí parece bien, parece muy bueno. El concepto del juego en realidad está muy bueno. ¿Qué pasa? Este juego lo presentaron como un multiplayer masivo, pero que como el universo es tan inmenso, los desarrolladores mismos pensaron que ningún jugador se iba a poder encontrar con otro. Realmente se pensaba
Bastante,
eso.
sí. Bueno, y es lo típico, gastaron un montón de dinero en marketing sin haber gastado un montón de dinero en el desarrollo del juego en sí.
Exactamente, porque se decía que se iba a poder hacer eso. Después, cuando. La historia es esta: un grupo de streamers que estaban jugando ese juego a la vez decidieron encontrarse, cada uno en su
Dentro
propio
del juego.
directo, decidieron encontrarse en una misma posición. ¿Qué pasó? Que en ese mismo directo estaban todos en la misma posición y no estaban juntos. Es decir, que el juego era un juego individual.
Sí,
Y todo
sí,
esto
sí,
fue una
sí. Era.
mentira total. Se hizo un escándalo terrible y el juego perdió ventas y perdió
Perdió toda la
fama.
fama que, sí, toda la que había construido, porque cuando sale un juego hoy en día, no es que se hace un mes antes, se publica por ahí, no va a ser un juego. No, ahora se genera lo que llaman el hype, ¿no?
Hype.
Empiezan a soltar un tráiler y te empiezan a hablar del juego y te hablan cómo se desarrolló, te empiezan a involucrar, también intentan mantenerte como que eres parte del equipo, que lo están haciendo entre todos, somos una comunidad, ¿no? En plan, y cuando eso van creando la expectación y van generando demás, es cuando es más probable que te termines decepcionando, porque, claro, llega el momento de que sale el juego y ahí está el juego, que es la realidad. Si estuviste 2 años viendo material promocional de ese juego, en el día en el que sale es muy probable que te lleves, pues, una decepción, porque estás con las expectativas tan altas ya de lo que va a ocurrir, que cuando llega, pues, siempre, pues, nos defrauda un poco. Y con el No Man's Sky lo que ocurrió fue eso, pero multiplicado por 100.
Sí, totalmente. Porque no solo fue que te defrauda, que te decepciona en lo que es eso, sino que es. Nos mintieron a todos. A todos.
Sí. Bueno, pero mira, justo con ese juego, recientemente salieron todos estos últimos updates que empiezan a acercarse al momento de las promesas que nos habían hecho antes. O sea, ahora ya está saliendo, ya está el multiplayer, ahora están un montón de las cosas que nos habían prometido. y demuestra una vez más que si hubiesen invertido ese tiempo en lugar de en hacer que todo el mundo estuviese esperando en desarrollarlo en sí, puede que hubiesen llegado a sacar el juego que habían prometido. Obviamente el daño ya es irreparable y sí que mucha gente lo va a comprar y mucha gente va a jugarlo y va a disfrutarlo porque según un amigo que lo compró desde el día uno, ahora mismo vale la pena el juego.
Claro, pero vale la pena después de 2 años.
Claro, son 2 años ya de desarrollo continuo desde que salió hasta ahora. Y es algo que también es muy de nuestra época. Antes el Mario salía y era el Mario. Vos te comprabas el Mario y era siempre lo mismo. Exacto. Ahora sale un juego, o está el Fortnite, y cada mes, cada semana, cada X tiempo salen cosas nuevas. Que si salen un evento nuevo, hay algún tipo de skin, ¿no? Un traje nuevo, un baile nuevo, cualquier chorrada que le agreguen. Pero el juego suele ser ahora mismo un servicio.
Sí.
Como si estuvieses metido en Netflix, que te van dando películas cada tanto tiempo. Pues ahora cada juego intenta hacer algo así. Quieren ser un servicio que cada poco tiempo te vayan dando un poco de contenido para justificar que le sigas pagando una mensualidad o algún tipo de micropagos, con lo cual los juegos no tienen una vida tan corta, en plan de lo empiezo, lo termino y ya está, sino el contenido es casi ilimitado.
Claro, a ver, en el mejor de los casos es como habías dicho antes vos, el WoW es un juego que no es que lo compras una vez y lo sigues jugando, sino que es un juego que tenés que pagar por mes.
Exacto.
Para poder pagarlo.
Exacto.
Y, por ejemplo, el FIFA Online, que es un gran juego, que lo juega mucha gente, que ni siquiera es considerada como gamer como tal. Ellos mismos no se consideran porque juegan el FIFA.
Exacto, exacto.
Y eso es un juego como servicio. Eso es lo que se llama un juego como servicio.
Y es a lo que están apuntando la mayor parte de juegos hoy en día. O sea, no quieren, digamos, que el juego acabe. Prefieren hacer un juego cada más tiempo, pero que estés constantemente actualizándolo. Y eso creo que es un gran éxito del Fortnite. Yo no lo suelo jugar mucho, pero sí que la verdad es que hay veces que me entusiasmó, en plan, eventos que hacían. Por ejemplo, que logran juntar a toda la comunidad en un momento, todos a la misma hora, para ver un evento que ocurre, que cae un meteorito, o a ver qué va a pasar con el mundo. Y digamos que mantienen una comunidad de gente, que eso también va generando una especie de zeitgeist alrededor de toda la gente, ¿no?
Sí,
una especie de lenguaje, ¿no? En plan de eso, los chistes que se generan, los memes que se generan a raíz de eso, con lo cual, si no formas parte de ese juego, ya empiezas a sentirte que estás a un lado, con lo cual, obviamente, vas a jugar para saber de qué está hablando la gente, etcétera, etcétera. Y esto se ve muchísimo con los juegos que están, eso, siempre el Minecraft en su día o el Fortnite.
El Fortnite, bueno, el League of Legends también en su momento tuvo el auge y todo el mundo quería jugarlo, todo el mundo quería ver cómo era.
Claro.
Es eso, hay muchas técnicas para hacer que la gente siga jugando. Claro,
sí, y es eso, el boca a boca al fin y al cabo termina generando eso, el pertenecer a ese grupo, ¿no? De jugar al League of Legends. Y el juego en sí no es un juego que vos podés decir, voy a jugar yo solo contra la máquina. No podés.
No.
Siempre tiene que haber un humano del otro lado y un humano de tu lado también. Entonces, claro, terminás generando eso, dinámicas sociales entre diferentes grupos, que al fin y al cabo es lo que los humanos más buscamos, ¿no? Es el pertenecer a una tribu, a un grupo y estar, digamos, viviendo y respirando ahí una de esas pasiones, como puede ser el fútbol, como puede ser el arte, como puede ser la música, como puede ser eso, un juego.
Los videojuegos, exactamente. Bien, Emilio, vamos. ¿Te parece si vamos cerrando?
Ah, ya estamos.
Sí, ya estamos.
Qué rápido.
Viste, se pasó rapidísimo. Vamos a meter lo que sería el cambio de programa. Y vamos a hablar un poco de los sponsors. Yo a vos te voy despidiendo. Muchas gracias por venir. Decime primero, antes que nada, antes de que te vayas a ir, no te llegas a mover, ¿dónde te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en Twitter, que es Coppola_Emilio. O me pueden encontrar en el chat de la Unión Podcastera o donde esté la comunidad online de videojuegos. Ahí voy a estar.
Excelente. Y decime lo que sería tu juego. ¿Qué es? ¿Qué nos puedes contar de eso?
Mi juego se llama Adventuros.
Ok. Nada, ¿la vamos a dejar en el chat para que la gente lo mire igual?
Sí, sí, voy a dejar ahora un link por si quieren visitarlo y demás. Y ahora mismo igualmente estoy sin hacer muchos juegos, pero sí que estoy trabajando en una plataforma para podcast. Si quieren pasarse es radiocasters.com. Puedes escuchar tus podcasts favoritos, ya sea Lag Mental o Gamma Cine. Oh. Y puedes también dejar comentarios, subir tu propio podcast o lo que quieras.
Qué bueno, qué excelente. Muchas gracias, Emilio, por esta sección que compartiste conmigo.
No, gracias a vos por organizarlo todo y por tenerme acá con vos.
Perfecto. Te agradezco mucho, Emilio, y estamos en contacto.
Dale, muchas gracias.
Adiós.